Qué maravillosa oportunidad tenemos esta noche. Estamos acá para alabarnos el nombre del Señor, para mirarnos nuestros hermanos que se tornarán hoy parte del cielo, donde ya hacemos parte nosotros, van a entregar sus almas al Señor. Y para empezarnos, vamos a alabar una canción muy linda que se llama Sé el Centro. En esta canción convidamos al Señor Jesús que sea el centro de nuestra vida y tome cuenta de todo lo que somos. Cante con nosotros, Sé el Centro.
Señor, reine su vida hoy. Reina hoy.
Una vez más, solo vos, reina hoy. A la naturaleza, vemos cuán grande es el poder del Señor, cuán maravilloso, enorme Él es. Y así podemos entonces dar gloria a su nombre, porque Él, tan grande, se preocupa con nosotros, cuida de nosotros, escucha nuestras oraciones. Por eso todo lo que hacemos tiene que ser por este Señor tan grandioso que nos ama tanto, a punto de entregar su Hijo, Jesucristo, en nuestro lugar. Y ahora vamos a cantar esta canción que dice, todo lo que hacemos es por Él. Y que esto sea una verdad en nuestra vida, que hagamos todo por el Señor.
Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Qué alegría tenerlos en este último día de programación, último día de esta caravana de evangelismo Descifrando el Futuro.
Estamos muy contentos porque vemos al pasado, al iniciar esta caravana, las expectativas que teníamos, y estamos muy contentos porque ya estamos cerrando esta etapa, viendo personas entregándose a Jesús a través del santo bautismo, y eso nos llena de mucha alegría y de mucho gozo.
Ha sido un hermoso viaje que hemos realizado en varias ciudades del país. Hemos podido conocer a los hermanos más de cerca, ver sus sonrisas, ver la alegría de poder tener esa programación y también ver a personas entregando su vida a Cristo, como mencionaste, Pastor.
Así es. Estamos en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Agradecemos a nuestros hermanos que nos recibieron con mucha alegría, con mucho gozo. Así que listos y preparados para ya iniciar este cierre del evangelismo Descifrando el Futuro.
Así es. Para quien recién se está uniendo, quizás por ahí encontró la transmisión por medio de nuestras redes sociales en Adventistas Sudamérica, Adventistas Paraguay o Nuevo Tiempo Paraguay, darle la bienvenida y contarles que esta ha sido una semana desarrollada junto con el pastor Rafael Rossi y una cantante súper especial también que conocimos, que por primera vez estuvo en Paraguay.
Así es. Ella llenó nuestro corazón de mucha alegría, de mucho gozo. La hemos conocido durante esta semana. Una persona muy especial, muy simple, muy humilde, a la cual aprendimos a querer muchísimo en esta semana, nuestra cantante de la Nuevo Tiempo, Paula Chacón.
Así que esperemos que sigas disfrutando este último día de programación, pero no sin antes iniciar con una oración junto con nuestro presidente, el pastor Benjamín Belmonte.
En este momento vamos a orar. Quiero pedir a los amigos que están en este auditorio que se puedan poner de pie para esta oración. Y a los amigos que están acompañando por la transmisión, vamos a mantener la reverencia. Querido y grande Dios, qué momento especial, Señor, poder estar reunidos aquí en este lugar. Qué lindo, Señor, poder tener la oportunidad esta noche de escuchar tu voz mediante tu santa palabra, Señor. Quiero pedir, Padre, de manera muy especial por el pastor Rafael, que ya estuvo en diferentes lugares, en nuestro querido Paraguay, diferentes ciudades, público, bautismos, personas, y ahora, Señor, está aquí en Pedro Juan Caballero para abrir tu palabra para nosotros en esta noche. Quiero, Padre, pedir la unción de tu Espíritu. Utiliza al pastor Rafael para transmitir para cada uno de nosotros el mensaje que tú quieres que nosotros escuchemos esta noche. Háblanos a nuestro corazón, instrúyanos, enséñanos. Pedimos tu presencia en este lugar. Bendice al amigo, a la persona que está viendo este video conectado en esta sintonía en este momento. Clamamos a ti, nos ponemos en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
En muerte es mi vida, en su Cordero sin pecado, me sustituyó. Y sobre sí la culpa y el mal del mundo que lo rechazó, Él perdonó. Su amor fue mayor y sin límites, me compró con su victoria, Él me salvó.
Aleluya, mis ojos ya avisan favorita. Veré el rostro de Jesús, su sonrisa en sus ojos, las marcas en sus manos. Un día muy pronto, para siempre.
Buenas noches. Es una alegría estar con ustedes una vez más, el último encuentro que tenemos en esta semana, que fue una semana de muchas bendiciones para mi vida. Comenzamos en Asunción, estamos terminando en Pedro Juan, una larga jornada. Yo no sé cuántos kilómetros fue nuestra gira, 1.700 kilómetros esa semana en diferentes lugares, predicando 9 veces por transmisión. Entonces, yo estoy muy contento por terminar esta noche con más 20 bautismos para la honra y para la gloria de Dios. En la mañana bautizamos 14 personas, entonces fueron 34 personas bautizadas solamente en el día de hoy. Amén. Dios sea alabado. Felicitaciones a cada uno de ustedes por la decisión, porque hoy van a nacer otra vez para el reino de Dios. Es una alegría para nosotros participar de este momento de manera muy especial en la vida de cada uno de ustedes. Nosotros vamos ahora a orar para pedir la bendición del Señor, la presencia de Él, porque vamos a la Biblia para escuchar la voz del Santo Espíritu. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema que para mí es un tema muy importante para la vida espiritual. Un tema que tiene que ver con nuestra comprensión de Dios y cómo nosotros estamos nos relacionando con Dios delante su poder o su manifestación. Pero vamos entonces a cerrar nuestros ojos y orar. Gracias, querido Padre, por el privilegio que tenemos en esta noche de estar reunidos en tu nombre para alabar, para estudiar, para escuchar y también para tomar decisiones importantes para que podamos vivir una vida de acuerdo con la voluntad de tu Hijo Cristo Jesús y así prepararnos para el día del encuentro. Querido Padre, en este momento yo quiero pedirte una vez más que tú puedas estar con su Santo Espíritu en ese lugar para que podamos escuchar su voz y entender su mensaje. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia en Hechos capítulo 19.
Y vamos a leer los versículos 11 y 12. Esos son los dos primeros versículos que vamos a leer en esta noche para nuestra reflexión en la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Escrito está: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ese era el gran apóstol Pablo, un hombre poderoso, un hombre de una predicación fuerte, un hombre que hizo cosas increíbles para el reino de Dios, un hombre que comenzó su aparición en la Biblia como un perseguidor y terminó como un predicador. La persecución cambió en la predicación, y Pablo era un hombre incansable que estaba siempre involucrado en el crecimiento de la iglesia, en el avance de la predicación. Pablo estaba siempre en búsqueda de nuevas personas. Pero este Pablo era un Pablo que fue utilizado fuertemente por Dios. Un Pablo que hacía milagros extraordinarios. Milagros ya son cosas que sorprenden los seres humanos. Ahora, milagros extraordinarios son milagros más grandes. Son milagros que tenían una influencia gigantesca. Eran esos milagros que Pablo hacía, o que Dios estaba usando por mano de Pablo para hacer milagros. Y la cosa más sorprendente que encuentro en esa descripción es que los milagros por mano de Pablo no solamente ocurrían cuando Pablo estaba presente, sino los milagros también pasaban con los pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. La gente llevaba las partes de ropa de Pablo para los enfermos y ellos quedaban sanados. Ese era el gran Pablo, un hombre que nos encanta. Ese Pablo de poder es el Pablo que nos gusta predicar. Ese Pablo de poder es el Pablo que nos encanta seguir. Es el Pablo que nosotros esperamos, un hombre que habla y los milagros pasan. Pero ni siempre fue así. Porque este Pablo parece que está en conflicto con otro Pablo que la Biblia nos presenta. Ese Pablo parece completamente diferente de otro Pablo. Ese otro Pablo que nosotros encontramos en la Biblia no es el Pablo que está haciendo milagros extraordinarios. No es el Pablo que está con sus ropas sanando personas. O está haciendo con que los espíritus malos salgan de las personas. Ese es un otro apóstol Pablo. Yo quiero invitarles ahí conmigo a 2 Timoteo capítulo 4. Y vamos a ver los últimos versículos. Y vamos a encontrar este otro apóstol Pablo. Y de los dos Pablos vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida. Porque ese Pablo que vamos a ver aquí en 2 Timoteo es diferente del Pablo que hacía milagros extraordinarios. Encontramos en los versículos 19, 20, 21 y 22 la clausura de la segunda carta de Pablo para el joven pastor Timoteo. En esos versículos están los saludos y la bendición final que envía Pablo para Timoteo y su iglesia. Entonces encontramos así en la Biblia: saluda a Prisca y a Áquila y la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Prudente, Elino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Cuál es el punto que llama la atención en ese saludo que Pablo envía para Timoteo? ¿Cuál es el punto que surge como una cuestión diferente de Pablo de Hechos capítulo 19? ¿Dónde está el problema? Me ayuda. ¿Hay problema o no hay problema? ¿Sí o no? ¿Quién es el problema? Vamos a leer otra vez. Saluda a Prisca y Áquila y la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Ese es el Pablo completamente diferente. Porque si en Hechos 19, Pablo sanaba a las personas, porque ahora Pablo dejó su amigo Trófimo enfermo en Mileto. Así está el Pablo completamente diferente. En Hechos 19, los pañuelos de Pablo sanaban, y ahora Pablo en 2 Timoteo 4 tuvo que seguir viaje y su amigo Trófimo estaba enfermo. Y Pablo dejó su amigo enfermo para atrás. Parece dos Pablos completamente diferentes. Si hoy tuviésemos la oportunidad de elegir un pastor nuevo para Pedro Juan, ¿qué Pablo ustedes elegirían? ¿El Pablo de Hechos 19 o el Pablo de 2 Timoteo capítulo 4? Ya sabemos que el pastor Francisco está ya saliendo. Pero si fuéramos a elegir, ¿qué Pablo elegiríamos? ¿De Hechos 19 o 2 Timoteo capítulo 4? Obviamente, el pastor que elegiríamos para Pedro Juan era el pastor Pablo de Hechos capítulo 19. El Pablo que hace milagros. El Pablo que sana. Ahora, nosotros no queremos el Pablo de 2 Timoteo capítulo 4. Ese Pablo que dejó su amigo enfermo y se fue. En un momento Pablo hace milagros. En otro momento Pablo no hace milagros. En un momento la ropa de Pablo sana. En otro momento el amigo quedó enfermo. En realidad, nosotros no estamos tratando de dos Pablos diferentes. Estamos tratando de uno solo Pablo. No existen dos Pablos. Pablo es lo mismo que estaba en Hechos 19, es el Pablo que está en 2 Timoteo capítulo 4. Para nosotros, el gran problema es que nos gusta, nos encanta el Pablo que hace milagros. Y nosotros tenemos cuestiones, dudas sobre el Pablo de 2 Timoteo capítulo 4. ¿Quién era Trófimo? Trófimo era un discípulo de Jesús. Trófimo también era un discípulo de Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Y en tercer viaje de Pablo, Trófimo fue uno que acompañó a Pablo. Trófimo estuvo con Pablo. Trófimo vio los milagros de Pablo. Trófimo acompañó el poder y la manifestación sobrenatural de Dios en la vida de Pablo. Pero Trófimo, en un momento de su vida, quedó enfermo. Y en los viajes que Pablo tenía para hacer, en el trabajo que Pablo tenía para avanzar, en un momento, él necesitó dejar Trófimo enfermo. Trófimo no estaba ayudando más. Trófimo tuvo que quedar. Y la cuestión es, si Pablo sanaba tantas personas, ¿por qué no sanó a Trófimo? ¿Por qué él tuvo que dejar a Trófimo para atrás? Si Dios, por mano de Pablo, hacía milagros extraordinarios, ¿por qué no hizo un milagro extraordinario en la vida de Trófimo? Esa es la gran cuestión. Porque mis amigos y mis amigas, creer en Dios cuando ocurre el milagro es fácil. Difícil es seguir creyendo cuando el milagro no ocurre. cuando recibimos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, es fácil. Difícil es cuando el milagro no viene. Nosotros sabemos y reconocemos que hay personas que son sanadas y hay personas que no son sanadas. Hay gente que acompaña a Pablo en Hechos 19 y hay gente que acompaña a Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. Hay personas que son sanadas de sus enfermedades y hay personas que quedan enfermas. Hay personas que reciben algo sobrenatural de Dios y otras no recibieron cualquier cosa sobrenatural de Dios. Aparentemente, en nuestra percepción, unos ganan y otros pierden. ¿Cómo podemos relacionar los dos Pablos? ¿Y qué lecciones podemos sacar para nuestra vida para entender los dos Pablos diferentes que en realidad es lo mismo? Un Pablo que sana y un Pablo que no sana. Un Pablo que hace milagros y un Pablo que no hace milagros. La primera lección que yo saco para mi vida es: la voluntad de Dios es más importante en mi vida que la manifestación del poder de Dios. ¿Quedó claro? La manifestación de la voluntad de Dios en mi vida es más importante que la manifestación de su poder. Hay situaciones donde nosotros esperamos la manifestación del poder de Dios y queremos el poder de Dios. Ahora, necesitamos reconocer que ni siempre la manifestación del poder de Dios es la voluntad de Dios para mi vida. Hay situaciones que la manifestación del poder de Dios está de acuerdo con la voluntad de Dios para mi vida. Y hay situaciones donde la manifestación del poder de Dios no está de acuerdo con la voluntad de Dios para mi vida. Porque la voluntad de Dios para cada ser humano es la vida eterna. El sueño de Dios para cada ser humano es la salvación. El deseo de Dios para todos los seres humanos es la eternidad. Y ni siempre eternidad para mi vida significa la manifestación del poder de Dios. Que necesito hoy, mis hermanos y mis amigos, no es la manifestación del poder de Dios, porque más importante que el poder de Dios es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero la voluntad de Dios y no el poder de Dios. Hay situaciones donde nosotros queremos el poder de Dios, y el poder de Dios al principio puede significar una bendición, pero mañana puede ser una maldición. Hoy, algo que es bueno puede ser malo mañana. Entonces, por eso que yo quiero para mi vida no el poder de Dios, sino la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos separar los milagros de Dios en dos grupos diferentes. Y para cada grupo, Dios tiene una respuesta diferente. Yo voy a llamar el primer grupo del milagro principal. El milagro principal en mi vida, el milagro principal en tu vida es la salvación. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en cualquier persona, en cualquier vida. Salvar, llevarnos para el cielo, tener la eternidad. Ese es el milagro que Dios trabaja, que tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida. El plan de Dios para mi vida es que yo esté con Él en la eternidad. Entonces, ese es el milagro principal. Y es ese milagro que Dios hará en mi vida. Ese es el milagro que Dios está interesado en hacer en mi vida. Milagro de la salvación. Todos los otros milagros son milagros secundarios. Vamos así explicar. ¿Qué son milagros secundarios? Aquellos milagros que nosotros necesitamos y que pueden ayudarnos o no en el camino de la salvación. Y para los milagros secundarios, Dios puede hacer como Dios puede no hacer. Dios puede sanar o no sanar, porque milagros secundarios no son los milagros principales. El milagro principal de Dios en tu vida es la salvación y la eternidad. Ese milagro está a su disposición ahora. Milagros secundarios pueden pasar como pueden no pasar. Por ejemplo, un trabajo nuevo, ¿es un milagro principal o secundario? Secundario, muy bien. Una casa nueva, librar de un accidente, ¿principal o secundario? ¿Y ahora? Librar de un accidente, ¿principal o secundario? No. No depende. ¿Es milagro principal o secundario? Es siempre secundario. El milagro principal es la salvación y la eternidad. Entonces, librarme de un accidente no es el milagro principal, porque yo puedo recibir un milagro en un accidente o no. Yo puedo salir vivo de un accidente o no. Entonces, no es el milagro principal. El milagro principal es el milagro de la vida eterna. El milagro de salir de un accidente es un milagro secundario. Y nosotros a veces pensamos que puede ser un milagro, el milagro principal. Y no es el milagro principal. Porque si yo pienso que es el milagro principal, yo voy a decir que Trófimo fue dejado por Pablo con un milagro principal que Pablo no lo hizo. Pablo olvidó de su amigo. Porque sanar a una persona también es un milagro secundario. No es el milagro principal. El milagro principal es la salvación. Es la eternidad. Cualquier otro milagro que yo pido para Dios son milagros secundarios. Y para los milagros secundarios, Dios puede responder sí, como puede responder no. Ahora, para los milagros principales, la respuesta de Dios siempre será sí. Para la vida eterna, la respuesta de Dios siempre será sí. Cuando nosotros pedimos salvación y eternidad, Dios responde sí. Otros pedidos, otros milagros, Dios puede decir sí, como puede decir no. Y la situación queda clara cuando nosotros vemos Trófimo. Porque Trófimo quedó enfermo. Y nosotros no encontramos Trófimo en crisis espiritual. Trófimo quedó enfermo. No estaba ahora acompañando a Pablo en su viaje misionero. Trófimo quedó enfermo y quedó en la iglesia. Estaba en la iglesia de Timoteo. Su pastor era Timoteo. Y Pablo envía un saludo para Trófimo que estaba enfermo. Nosotros no sabemos cuál fue la enfermedad de Trófimo. Pero la enfermedad fue algo que impidió Trófimo de seguir viaje con Pablo. Y él tuvo que quedar. Trófimo estaba en la iglesia siguiendo a Dios, porque un milagro secundario puede no ser la voluntad de Dios. Aunque yo estoy pidiendo, Dios sana, 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 y Dios puede decir, no hijo, yo no voy a sanar, porque sanar es mi voluntad. Y más importante que la manifestación del poder de Dios, es la manifestación de la voluntad de Dios. Existen personas que están encantadas con la manifestación del poder de Dios. Hay personas que están procurando predicadores que están por todo tiempo diciendo que en ellos hay manifestación del poder de Dios. Ellos hasta comienzan a decir, yo voy a orar y Dios va a sanar. Yo voy a orar y Dios va a cambiar. Ahora yo estoy en oración y los milagros van a pasar. Muchas veces los milagros no son voluntad de Dios. En mi vida yo ya recibí respuestas positivas a mis oraciones, pero también ya recibí no para algunos de los pedidos que yo hice para Dios. Algunos milagros que yo pedí para Dios, la respuesta fue no. ¿Eso es decir que Dios no me ama? ¿Que Dios no está preocupado conmigo? que Dios no tiene interés en mi salvación. No, al revés. Dios quiere mi salvación. Dios quiere que yo esté con Él en la eternidad. Y algunos de los milagros que yo estoy pidiendo para Dios hoy, mañana no serán buenos. Entonces la respuesta de Dios siempre será la mejor respuesta para mi vida. Y cuando yo tengo fe, yo acepto la respuesta de Dios, aunque sea quedar enfermo. Seguir la fe sanado después de un milagro es fácil. Difícil es seguir la fe cuando el milagro no viene. Cuando tú te quedas enfermo. Y una pregunta para nuestra evaluación. ¿Dónde Dios es más honrado? ¿Cuando una persona se mantiene en la fe después de un milagro o cuando la persona se mantiene en la fe sin el milagro? ¿Dónde Dios es más honrado? Sin milagros. Porque yo no necesito de milagros para creer. Yo no necesito milagros para amar. Yo no necesito milagros para seguir. Como Trófimo. Yo no veo Trófimo enojado. Yo no veo Trófimo diciendo palabras malas en acusación contra Pablo, contra Dios, contra todos. Trófimo quedó enfermo, aunque él sabía que su amigo Pablo hacía milagros. Él quedó enfermo. Y eso no fue un problema. Y también hay otra situación. Si para Trófimo no fue un problema, para Pablo tampoco. Yo no veo en la descripción o en los saludos de Pablo cualquier crisis en Pablo porque dejó su amigo enfermo para atrás. No hay crisis. No hay cualquier palabra más. No hay tristeza en las palabras de Pablo. Él envía un saludo especial para Trófimo que dejó en Mileto enfermo. Si Dios sana, gano. Si Dios no sana, también gano. Si Dios hace un milagro, amén. Si Dios no hace el milagro, amén. Si Dios pone la mano y yo puedo salir vivo de un accidente, amén. Ese yo no salí vivo de un accidente, amén también. Porque más importante que la manifestación del poder de Dios, nosotros necesitamos de la voluntad de Dios. Yo no sé qué va a pasar con mi vida. Yo no sé el futuro. No sé. Realmente yo no sé. Terminando esta programación, junto con el pastor Benjamín, Chali y Dalcy, vamos hasta Asunción. Vamos a llegar, no sé, 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Nosotros no sabemos. Esperamos llegar vivos, sin problemas, sin accidentes, sin cualquier cosa, pero yo no sé. Y porque yo no sé, mi vida debe estar en las manos de Dios ahora, y no mañana, y no después. Nosotros solamente tenemos el presente, no tenemos el futuro. Si no hay nada que podemos hacer en el futuro, si no solamente podemos hacer en el presente, es en el presente que yo necesito tomar una decisión. Y que yo quiero para mi vida no es el poder de Dios, yo quiero para mi vida la manifestación de la voluntad de Dios. Porque la victoria del Evangelio no es sanar. La victoria en el Evangelio no es hacer de un ciego ver. No es hacer de un sordo escuchar. No es hacer de alguien que está en silla de ruedas caminar. En el Evangelio, el gran milagro es perseverar. Es seguir. Es no abandonar. Ese es el verdadero milagro del Evangelio. Someteos a Dios y el diablo huirá. Es en sumisión a Dios que nosotros recibimos la voluntad del Señor y no el poder del Señor. Hay gente que está adicta a la manifestación del poder de Dios. Y parece que só há fé quando há manifestação do poder de Deus. Há gente que se não tem manifestação do poder de Deus, giram de espalda e se vão. Porque pensa assim, essa não é a igreja que eu quero, essa não é a fé que me encanta. Pessoas que se vão porque não têm o poder de Deus. Ahora nosotros necesitamos de la voluntad de Dios y no del poder de Dios. Hay situaciones, es verdad, que la voluntad de Dios es la manifestación del poder de Dios. Y hay situaciones que la manifestación de la voluntad de Dios es no manifestar su poder. Y por la fe, yo sigo. Al final de las oraciones, donde yo envío al cielo los pedidos, hay que decir, Padre, sea tu voluntad. Sea lo que sea, yo quiero la manifestación de tu voluntad en mi vida, porque tu voluntad en mi vida significa salvación. Cuando no pasan los milagros de acuerdo con nuestra perspectiva, eso no significa que Dios no lo hizo. El milagro fue hecho, el milagro de la vida eterna, el milagro de la salvación. Ese es el milagro principal. Segunda lección que yo saco para mi vida. La fe genuina genera obediencia y perseverancia más que milagros. De una manera equivocada, algunas personas piensan que una fe genuina genera milagros. Y yo estoy diciéndote que no. La fe verdadera genera en mí obediencia. La capacidad de obedecer es el tamaño de su fe. Una vez Jesús habló a los discípulos que se puede medir el tamaño de la fe. Y él dijo de la fe como una semilla de mostaza. Si la fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, se puede mover un montículo. Se puede decir para él salir de un lugar e ir para el otro lugar. Y hay muchas personas que preguntan para mí, pastor, ¿cómo yo puedo saber el tamaño de mi fe? ¿Cómo yo puedo medir mi fe? Y la respuesta es, la fe es el tamaño de su obediencia. Cuando yo vivo en obediencia o cuando yo obedezco a Dios, no son los milagros que van a pasar, sino la fe genera en mí la obediencia. Si algunas personas piensan que la fe genera milagros, están completamente equivocadas. La fe genera obediencia. La fe genera cuando yo enfrento las dificultades, cuando enfrento los problemas, cuando paso por las tristezas de la vida y sigo obedeciendo a Dios. Cuando se escucha a algunos predicadores, ellos están enseñando que la fe genera milagros, que la fe genera sanación, que la fe genera dinero, plata, prosperidad económica, que la fe genera pare de sufrir. ¿Y quién no quiere parar de sufrir? Pero eso no es la verdad de la Biblia. La fe no genera nada de eso. La fe genera en mí la resistencia para aguantar los problemas de la vida y mantener fiel a Dios. Seguir en obediencia. Ese es el punto principal. Cuando yo quiero o cuando yo espero la manifestación de la voluntad de Dios, la consecuencia en mi vida es la obediencia, es obedecer. Cuando el ser humano no obedece, está probando el tamaño de su fe. Obedecer es una prueba de confianza. Es una prueba de aceptar la voluntad de Dios para su vida, sea lo que sea. Haga Dios que tenga que hacer en mi vida, porque fe no es el deseo. Fe no es la prueba. Fe es la sumisión a Dios. Es la obediencia. Uno de los puntos que más me llama la atención es cuando yo veo, por ejemplo, los números del programa Descifrando el Futuro en español o el programa Arena del Futuro en portugués. Los números que más me llama la atención es que los horarios donde tenemos más personas acompañando el Nuevo Tiempo es en la madrugada. Es en la madrugada que la gente muchas veces queda escuchando. Yo estaba con el pastor Pirelli entrando en el hotel Divisa, donde estuvimos hasta algunos minutos atrás. Estaba en la puerta y vino un muchacho que trabaja en una tienda del otro lado de la calle. Y se acercó y preguntó: ¿tú eres el presentador del programa Descifrando el Futuro? Sí, soy yo. Pastor, yo te acompaño siempre. Yo, mi familia, mi esposa, todos nosotros estamos siempre conectados en Nuevo Tiempo. Es una bendición en mi vida. Todo tiempo en mi casa es solo Nuevo Tiempo. No cambiamos para otro canal, sino Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo, 82 de Tigo. Y pregunté: ¿qué horas tú estás más acompañando? Me dijo: pastor, siempre la madrugada. Porque la gente de la madrugada son aquellos que no tienen sueño. Son aquellos que están pasando por alguna dificultad y necesitan escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es así que entran o llegan a Nuevo Tiempo. En el programa en portugués, por ejemplo, el día donde hay más personas es lunes 2:30 de la mañana, hora de Brasilia. 2:30 de la mañana. Es donde hay más personas acompañando Nuevo Tiempo. Gente que está necesitando, gente que está desesperada, gente que está con miedo, con incertidumbre. Y la tristeza, ¿sabe cuál es? Si la persona sube un canal o baja un canal, va a encontrar un predicador enseñando cosas que Jesús nunca enseñó. Promesas de la manifestación del poder de Dios y gente que no está interesada en la voluntad de Dios. Gente que quiere los panes y peces de Cristo y no quiere el Cristo de los panes y peces. Gente que está interesada en los milagros de Cristo y no quiere el Cristo de los milagros. Gente que quiere las obras de las manos de Cristo, pero no quiere el corazón de Cristo. Tercera lección que yo saco para mi vida de esos dos Pablos: la alegría del Señor es nuestra fuerza. Permita que Dios sea Dios en su vida. Y cuando Dios ocupa el lugar de Dios en su vida, tú vas a encontrar la verdadera fuerza. Y la verdadera fuerza para enfrentar los problemas de la vida es reconocer que cuando su vida está en las manos de Dios, la alegría del Señor será su fuerza. La alegría del Señor será suficiente para que tú puedas enfrentar los problemas de la vida. Enfrentar los desafíos de la vida. Los momentos tristes de la vida. Yo perdí mi papá en la pandemia. Después de 6 días entubado. Fue una lucha. Fue una tristeza. Oramos por un milagro. Oramos por una intervención sobrenatural. Y el milagro, de acuerdo con nuestra perspectiva, no vino. Pero yo creo que la voluntad de Dios fue que pasó. Porque antes de ser entubado, mi papá dijo: Rafael, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si voy a regresar. El tubo daba miedo, preocupación. Mi papá dijo: Rafael, si yo no regresar del tubo, nos vemos en el cielo. Y fue así que mi papá fue entubado. Y fue así que él no regresó. Fue así que él siguió. Y tú puedes decir: pastor, ¿por qué no vino el poder de Dios? Porque la voluntad de Dios en la vida de mi papá fue más importante. Cuando miramos la situación de la perspectiva de Dios, todo cambia. Porque si yo estoy enfermo, y en ese momento enfermo, estoy salvo, y si Dios me sana, y mañana quedo vivo y estoy perdido, ¿por qué Dios va a sanarme? ¿Por qué Dios va a cambiar mi situación de enfermedad si hoy estoy vivo y mañana puedo estar perdido? El deseo de Dios es la salvación y es la eternidad. Por eso la voluntad de Dios es más importante que el poder. Si yo tengo hoy la manifestación del poder de Dios y mañana estoy perdido, no significó nada para mí el poder de Dios. Porque terminé en perdición. Terminé fuera del cielo. Que Dios no quiere que nadie de nosotros esté fuera del cielo. Dios quiere llevarnos a la eternidad. Dios quiere cada uno de nosotros con Él por siempre en una vida perfecta. Entonces, para mí, mi fuerza es la alegría del Señor. Si Dios está alegre en mi vida, yo recibo la fuerza, la fortaleza para avanzar. Si Dios está contento con mi vida, yo tengo la energía para seguir adelante y no parar y avanzar. En el Evangelio, el único engaño es el autoengaño. Y hay gente que está en autoengaño, pensando que en el Evangelio las victorias son en serie. Y las victorias de la perspectiva humana ni siempre serán las victorias de la perspectiva divina. Alguien puede decir, Trófimo fue un derrotado porque quedó enfermo. No, Trófimo no fue un derrotado. De la perspectiva divina, Trófimo fue victorioso. Trófimo ganó y no perdió, aunque permaneció enfermo. Eso cambia nuestra perspectiva cuando pensamos que Dios es Dios solamente si Él sana. No, Dios es Dios también cuando Él no sana. Dios es Dios cuando Él hace milagros y cuando Él no hace milagros de nuestra perspectiva. Él sigue siendo Dios. Que nosotros necesitamos en esta noche es el poder de Dios, junto con la manifestación de la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios está el poder de Dios. Yo quiero para mí salvación y eternidad. Y eso es el poder de Dios para mi vida. No son milagros. No es ciego. No es silla de ruedas. No es nada de eso. Es la manifestación de la voluntad de Dios, más importante que todo, que también es el deseo de Dios, llevarnos para el cielo y estar con Él por toda la eternidad. Nosotros vamos ahora para los bautismos. Yo quiero invitar al pastor Pablo y al pastor Tirelli para que puedan pasar en el bautisterio. Y vamos a tener en esta noche 26 personas que serán bautizadas. Amén. 26 personas para la honra y para la gloria del Señor. Vamos a terminar la noche con una gran fiesta, con una gran celebración del poder, de la gracia y de Dios que está con nosotros en ese momento. Mientras los pastores van entrando, vamos a preparar las personas para ser bautizadas. Yo voy a llamar por los nombres en la secuencia a aquellos que serán bautizados. Yo quiero invitar a Edison Javier y Alejandro Romeo. Pueden pasar, por favor, entrar en los bautisterios. En este momento pueden pasar uno con el pastor Pablo y otro con el pastor Pirelli. Y ya quiero invitar para quedar preparado a Jacinta Borja y Michele Ortiz, que serán las dos que serán bautizadas en la secuencia. Pueden quedar así esperando al lado del bautisterio. Después que salieren los dos que serán bautizados primero, ustedes pueden entrar para seguir la secuencia de los bautismos. Es una noche de fiesta, una noche de celebración, una noche donde nosotros estamos vendo con nuestros ojos la voluntad de Dios, la voluntad que es salvación, la voluntad que es eternidad, la voluntad que es nosotros estamos con Cristo Jesús para disfrutar la eternidad en el cielo. Edison y Alexander en este momento, de acuerdo con la decisión de ustedes, para el perdón de los pecados y para que los nombres estén en el libro de la vida y del Cordero, Pastor Pirelli y Pastor Pablo, como ministro del Evangelio, les bautizan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Ahí está. Victorias en nombre del Señor. Victorias del poder de Dios, que es la voluntad del Señor. Ese es el verdadero poder de Dios. La manifestación de la voluntad del Señor. Mientras Jacinta y Michele van entrando en el bautisterio, yo quiero ya invitar a Lucio Almeida y Lucas Cabañas para que puedan prepararse para ser bautizados en la secuencia. Me parece que Lucas Cabañas, Adam Cabañas y Nayara Cabañas son de la misma familia. ¿Es así? Entonces toda la familia puede entrar juntos, los tres, en el mismo bautisterio. Entonces Lucio va a entrar en uno y Lucas, Adam y Nayara van a entrar los tres juntos en el bautisterio. ¿Hay Liz Cabañas también? ¿Es de la familia? Entonces venga Liz Cabañas también. Vamos a tener bautismo entonces de los cinco, ¿es eso? Tres en un bautisterio y dos en el otro. Vamos a tener en la segunda secuencia. Tres y dos. ¿Puede ser, amigos, que están coordinando? Entonces vamos ahora a Jacinta y Michele. Con mucha alegría en este momento nosotros estamos participando de ese bautismo especial, donde dos vidas están naciendo otra vez, para recibir pronto de las manos de Cristo Jesús la corona de la vida eterna. Y para que eso sea una realidad, para que sus nombres estén en el libro de la vida y del Cordero, Pastor Pirelli y Pastor Pablo, con ministros del Evangelio, les bautizan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a recibir ahora la familia Cabañas. A Lucas, Adam, Nayara y Liz. Entonces son cuatro en realidad. Dos y dos. Puede estar dos con el Pastor Pablo, dos con el Pastor Pirelli. Por favor, quédese dos en este lado, dos en el otro lado. Para tener los cuatro bautismos ahora de la familia Cabañas. Después de la familia Cabañas, yo quiero ya invitar a Arcángel David y Josué Jara y César Jara para que puedan prepararse para el bautismo en la secuencia. Queridos Lucas, Adam, Nayara y Liz, felicitaciones por la decisión de ustedes, porque hoy deciden vivir una vida junto a Jesús, una decisión que cambia completamente el futuro y que abre las puertas del cielo para la eternidad. Es por eso que, de acuerdo con la decisión de ustedes, para el perdón de los pecados, para que sus nombres estén en el libro de la vida y del Cordero, nosotros pastores, ministros del Evangelio, les bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, amén. Amém. Um aplauso para mais um bautismo. Vamos fazer o último bautismo
ahora con el pastor Pirelli de la familia Cabañas. ¿Ya están preparados? Los que se han demostrado. Amén. Un aplauso, por favor. Ahí están los cuatro de la familia Cabañas bautizados para la honra y para la gloria del Señor. Entonces ahora, Arcángel David y Josué Jara y César Jara puede entrar en el botón. Creo que los hermanos ya están con el pastor Pablo. Entonces, ahora quiero invitar a Arcángel David para que entre en el bautisterio con el pastor Pirelli. Arcángel, puede entrar con el pastor Pirelli, por favor. Después de ellos, yo ya quiero invitar a María de Ibarra y María Carmen para que puedan prepararse para ser bautizadas en la secuencia. Queridos Arcángel, Josué y César, felicitaciones por la decisión de vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Cristo. Nosotros estamos en fiesta y contentos, pero en el cielo Dios está más contento porque el sacrificio de Cristo Jesús valió la pena. Es por eso que, de acuerdo con la decisión de ustedes, para el perdón de los pecados, para comenzar una nueva vida, nosotros, pastores, ministros del Evangelio, les bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. María de Ibarra y María Carmen pueden, por favor, prepararse para ser bautizadas. En la secuencia, yo quiero invitar a Luana Riquelme y Eduarda Morilla para que puedan prepararse también para ser bautizadas después. Ya pueden acercarse en el bautisterio. Matrimonio acá, voy a invitar para que pase junto. Al lado del pastor Pirelli, ahí al lado, perfecto. Entonces tenemos un matrimonio que está junto. Entonces tenemos el bautismo de María de Ibarra, María Carmen, y el nombre Lucio. Tenemos entonces al hermano Lucio, que también será bautizado en ese momento. Lucio Almeida, en ese momento. Nosotros tenemos la alegría de estar delante de la voluntad de Dios en la vida de tres personas: de Lucio, de María de Ibarra, de María Carmen, que deciden hoy vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Es por eso que, de acuerdo con el deseo del corazón, con la profesión de fe de cada uno de ustedes, para el perdón de los pecados y para que sus nombres estén en el libro de la vida, nosotros, pastores, ministros del Evangelio, les bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. En la secuencia vamos a tener entonces el bautismo de Lucio. Amén, amén. Está el nuevo nacimiento. Aí a foto especial. Recibimos junto con el pastor Pablo a Luana y Eduarda. Queridas Luana y Eduarda, felicitaciones por la decisión de vivir al lado de Cristo Jesús. Nosotros estamos contentos por la fe que nació en cada uno de los corazones. Y para que hoy Jesús pueda escribir los nombres de ustedes en el libro de la vida, para que los pecados sean perdonados y para comenzar una nueva jornada junto con el pastor Pablo, ministro del Evangelio, les bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, amén. Amén. Yo quiero invitar ahora a María Jara y Karen Barbosa para que puedan pasar en el bautisterio. Entrar las dos. Y quiero invitar entonces Rosana Valenzuela para que pueda entrar en el bautisterio con el pastor Pablo. Ya estamos con 19 personas bautizadas con estos tres. Una noche de fiesta, una noche de celebración, donde el poder de Dios está avanzando con muchas bendiciones, con vidas cambiadas. Está Néstor. Entonces Néstor puede entrar en el... Ahí está. Puede esperar, Néstor. Allá entró Néstor, ahí está. María, Karen, Rosana y Néstor. Qué bueno estar en este momento donde ustedes están naciendo una u otra vez para el reino de Dios. Ese es el verdadero nacimiento que cambia toda la vida, que cambia el rumbo, que pone a ustedes en el cielo y en la eternidad. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y de acuerdo con la decisión de ustedes, de acuerdo con la fe, para el perdón de los pecados y para que pronto ustedes puedan recibir de las manos de Dios la corona de la vida eterna, nosotros, pastores, ministros del Evangelio, les bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos dicen amén. Yo quiero invitar ahora a Franciele, Mayara y Nidia y Chagüe para que puedan, amén, amén, para que puedan prepararse para el bautismo. Franciele, Nidia, pueden prepararse para el bautismo en este momento. Y junto está viniendo Thank you.
José y Mariana, por favor. Y en este bautisterio, los nombres, solo para que yo sepa, Pastor Pablo. Franciele y Alan. Y tenemos la pareja que está con José y su esposa Mariana. En este momento, cuando nosotros estamos reunidos en este lugar, el cielo está en fiesta. Hay una celebración, porque para más 4 personas, el sacrificio de Cristo valió la pena. Y para que esto sea una realidad, para que los pecados sean perdonados, para que una nueva vida comience ahora, para que los nombres estén en el libro de la vida y del Cordero, nosotros, pastores, ministros del Evangelio, les bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Amén. Amém. Eu quero invitar agora os 3 últimos que serão bautizados. Últimos, pero não menos importante. Eu quero invitar a Félix Cabral, Adam González e Liz Karina para que sejam bautizados. Nosotros vamos terminar a noite com 27 pessoas sendo bautizadas. Amém? Porque Mariana tomou a decisão e foi bautizada junto a seu esposo. Entonces tenemos una persona más para una fiesta espiritual en esta noche, y qué bueno que nació junto a su esposo para la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Antes de los últimos bautismos, permítame hacer una pregunta. ¿Cuántos están con nosotros en esta noche, en este lugar, y que todavía no son miembros bautizados de la iglesia? ¿Puede levantar la mano? Solo para que yo sepa. ¿Hay alguien? Entre nosotros, 1, 2 personas. ¿Hay alguien más que todavía no son bautizados? Ah, una tercera persona. ¿Hay alguien más? No tenga vergüenza. La luz está... Hay otra persona ahí, la cuarta persona. En algunos minutos yo quiero orar por ustedes. ¿A las 2? Ah, qué bueno. Vamos a orar por las 2. De manera muy especial. Yo quiero... hacer algo diferente, puede ser. Estamos con las personas que serán bautizadas. Yo quiero invitar a ustedes que todavía no son miembros bautizados para que estén cerca del bautisterio, puede ser. Yo quiero que estén cerquita para acompañar el bautismo, puede ser. Pasen, por favor. Los que levantaron la mano, ahora sin vergüenza, pasen, por favor. Y para ayudar a esos, aquellos que son miembros de la iglesia pueden pasar juntos. Pasen abrazados a sus amigos, para que nadie esté solo, para que nadie esté sola. Pase, pase con esa persona, venga con ella. Venga, por favor. Pueden pasar, pase, quede cerquita del bautisterio, ahí. ¿Están todos abrazados? ¿Todos abrazados? Yo sé que hay más personas que pueden venir. Pase, por favor. En nombre de Jesús, acércate. Acércate, porque de acuerdo con la enseñanza de esta noche, de acuerdo con la predicación de esta noche, yo puedo decir que la fe me enseña a vivir como Trófimo, esperando la voluntad de Dios, esperando la manifestación de la voluntad de Dios, que va a llevarme para la eternidad. Y el plan de Dios para cada uno de ustedes es salvación y eternidad. Es salvación y eternidad. Salvación y eternidad. ¿Hay alguien más para acercarse? ¿Ya están todos? ¿Acercáronse todos? Entonces vamos para los últimos bautizos y quiero que ustedes queden cerquita para mirar de cerca. Después yo voy a orar por ustedes y vamos a tener una última música con Paula Chacón. Y vamos a terminar la programación de esta noche. Pero yo voy a orar por ustedes antes de Paula cantar, para que ustedes puedan regresar a sus lugares, escuchar la música con la certeza de la presencia y la bendición del Señor. Queridos hermanos, este es un momento del milagro de la vida eterna, para recibir la voluntad de Dios en la vida de ustedes. Es por eso que, de acuerdo con el deseo del corazón, para que los pecados sean perdonados y para comenzar una nueva jornada, nosotros, pastores, ministros del Evangelio, les bautizamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos dicen amén. Amén, amén. Amén. Yo puedo pedir a aquellos que están aquí, pueden acercarse un poquito más. Acércate un poquito más. Los que están, acércate un poquito más. Venga, un poco más cerca, un poco más cerquita. Porque yo quiero hacer un momento de compromiso ahora. Y yo necesito que todos estén más cerca de mí. Mientras están saliendo las personas que fueron bautizadas, yo quiero conversar con cada uno de ustedes. Yo voy a bajar un poquito más. ¿Están todos abrazados por alguien de la iglesia? Todos están abrazados. Nadie está solo. Yo no quiero nadie solo. Todos acompañados por alguien de la iglesia. ¿Ustedes están acompañadas? ¿Tú estás abrazando a ella? Tú abraza a ella, pon la mano en la espalda, ahí. Todos abrazados. Yo quiero decir algo a ustedes. Yo tengo una invitación del cielo para ustedes. La invitación es el deseo de Dios para que tú puedas tener la vida eterna, para que puedas estar en el cielo, para que puedas disfrutar la eternidad. Esa es una decisión que yo no puedo tomar por ti. Nadie puede. Es una decisión personal de cada uno. Y el cielo está comenzando ahora para ustedes, porque Dios tiene un plan. Y ese plan, que es la voluntad de Él, es la salvación. Ahora, decidirse por la salvación es con cada uno. Hay un texto en la Biblia que está en Apocalipsis 3:20. Jesús está diciendo así: yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta llamando. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? ¿Certeza? Jesús está afuera llamando. ¿Es bueno o es malo? Ahora cambió, ¿no? Nosotros siempre pensamos, no, es bueno que está llamando a la puerta. Pero tengo que decir que Jesús a la puerta llamando es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Entendió la idea? Es bueno porque Él está llamando. Y si está llamando es porque está insistiendo. Ahora, es malo porque está afuera. Porque el deseo de Dios, el plan de Dios, no es quedar a la puerta llamando. En el versículo encontramos: si alguien escuchar mi voz y abrir la puerta, entraré. Y el deseo de Jesús no es quedar afuera llamando, es entrar. Es bueno que está llamando, pero Él no quiere quedar afuera llamando. El deseo de Jesús es entrar en su vida, cambiar su vida y prepararse así para el cielo. Entonces yo quiero pedir a los hermanos adventistas que están abrazando a una persona, mira en los ojos de esa persona ahora y dile: yo quiero prepararte para el cielo. Yo voy a decir algo así muy directo. No me aparezca en el cielo sin esa persona que está a su lado. ¿Está bien? ¿Fuerte? ¿Acepta el desafío? Prepara a esa persona para el cielo. Prepara a esa persona para el cielo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por su presencia en esta noche, por las decisiones, por las vidas que fueron bautizadas y por las personas que están todavía en el camino preparándose para que puedan también recibir la transformación. Por tu gracia y por tu amor, Padre, yo como ministro del Evangelio entrego cada persona que pasó a esta invitación en tus manos para que tú puedas ser el Señor y el Salvador de cada una de ellas. Por eso, Padre, sabemos que la eternidad comienza ahora. Alcanza cada corazón, cada vida y prepáranos para el cielo. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Abraza a la persona que está a tu lado y dile gracias por cuidar de mí. Gracias por preocuparte conmigo. Gracias por prepararme para el cielo. Que Dios esté con cada uno de nosotros. Yo quiero invitar a Paula y vamos a escuchar la música final antes de terminar la transmisión por el canal Adventista Sudamérica. Y después que termina la transmisión, nosotros vamos a tener un momento especial aún con ustedes que están personalmente en ese auditorio. Entonces, terminando la música, vamos a cerrar la transmisión y vamos a comenzar una ceremonia que será rápida, pero muy importante. Entonces, quédate con nosotros en la secuencia.
Bye.
puerta, oh, desde este corazón. Y si tú no me interrumpes más, yo puedo terminar. Te propongo vida plena en lugar de la muerte cierta, nueva chance y esperanza. En vez de andar en tinieblas, llevo lejos hoy tu culpa, tu dolor y tu pecado. Yo te ¡Bravo!